En los años 90, incluso, sí, arrancando bien los 90, Mendoza comenzaba su primera misión mirando hacia Oriente. Y no solo hacia Oriente, mirando hacia Asia, al sudeste asiático, pero particularmente a China. En los últimos años, Mendoza ha ido varias veces a China buscando seducir a los chinos respecto de los productos que podemos venderles los mendocinos. Lo que pasa es que no hay escala, no hay escala suficiente. Es decir, cuando se abre el mercado chino, esto lo dicen los especialistas, y requieren vino, por ejemplo, con eso fue Mendoza varios años atrás, además de buscar inversores chinos interesados o interesar a los chinos para que vinieran a la provincia a realizar algún tipo de inversiones, ya fuesen mineras, en la metalmecánica o lo que fuese. Cuando comienza a aceitarse el comercio con los chinos, no hay proporción que alcance por la cantidad de habitantes que tienen y la demanda. Y hay un hecho muy particular, desde mucho tiempo atrás, esto va oscilando, a veces entendemos que es mucho más profundo, mucho más agudo que en otros momentos. Es el crecimiento que tienen los chinos. Y a medida que van creciendo económicamente y van ganando espacio en la orbe económica, es decir, en la economía mundial, millones de chinos se van incorporando desde la pobreza a los sectores medios. Y se van sofisticando y se van especializando y van degustando otras bondades que ofrece el mundo y van reclamando mucho más bienes. El último fin de semana pareció sorprender a Javier Milei, que había arrancado su gestión enfrentado ideológicamente y geopolíticamente a los chinos y alineado con los Estados Unidos y demás, pareció virar ahora hacia China, porque evidentemente Argentina necesita de todo el mundo, ¿eh? Le está pasando la gorra a todo el mundo y no puede marginar a los chinos. ¿Cuánta incidencia podría llegar a tener China en América Latina y particularmente en la Argentina? Bueno, se lo vamos a preguntar a Marcelo Elizondo, buscamos a quien sabe, para que nos hable de este nuevo corrimiento en el interés o que se va agudizando, el interés entre Occidente y Oriente, y particularmente entre Occidente y China. Él es analista económico internacional y presidente de la Cámara de Comercio Internacional aquí en la Argentina. ¿Cómo le va, Marcelo? Es un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Buen día.
Buen día, Marcelo. Buen día a todos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Con ganas de ver si hay alguna oportunidad con los chinos. Y si efectivamente, como dice Milei, dice, ellos no quieren que los molesten. Es decir, ellos quieren hacer negocio y que nadie los moleste. ¿Algún riesgo trae aparejado esto o no? ¿Usted cómo lo ve?
No, yo creo que comerciar siempre tiene un saldo favorable. Por supuesto, en cualquier ámbito de la vida, usted tiene componentes a favor y componentes en contra de cada cosa que haga, pero la Argentina necesita comerciar más, y siempre que se mejore la relación con cualquier mercado importante, es un dato a favor. China es el segundo principal mercado para las exportaciones argentinas en el mundo, es el segundo mayor proveedor de importaciones, un mercado al que le vendemos unos 7.000 millones de dólares, con el cual tenemos un déficit comercial marcado, porque le importamos unos 15.000 millones de dólares.
Claro.
Es el principal mercado en el mundo para nuestros productos agrícolas, y es una de las dos grandes economías mundiales. No solamente es importante en términos comerciales, sino que para la Argentina lo es en términos de la situación cambiaria. Tenemos un swap que permite engrosar las reservas del Banco Central, y puede ser un potencial proveedor de inversiones. El gobierno ha salido a buscar inversiones. No es sencillo hoy para la Argentina conseguirlas, por lo que yo creo que hay una nueva mirada claramente de parte del presidente, pensando en que China puede ser un interlocutor para negocios en finanzas, inversiones o comercio.
¿Y a qué hay que atenerse cuando se negocia con los chinos, Marcelo? Es decir, ¿qué condiciones imponen ellos? ¿Diferentes a las del mundo occidental cuando se negocia con algún país europeo, con los Estados Unidos, o a nivel económico ellos son tan liberales como pareciera que es la mayoría del mundo?
El mundo tiene distintos grupos de países. Hay países como los de la Unión Europea que son muy exigentes en temas técnicos, por ejemplo los ambientales. Hay otros como Estados Unidos que son más liberales en materia arancelaria, pero que también tienen muchas exigencias técnicas en algunos rubros en particular y que además imponen condiciones geopolíticas o que están restringiendo por razones de defensa nacional el comercio con China. Los países asiáticos son un poco menos exigentes, pero en China yo diría que más que temer a las exigencias de tipo técnico, sanitario, ambiental, de seguridad, lo que hay que temer es a la mala relación política. Si uno no tiene una buena relación política, probablemente a uno le impongan sanciones de tipo técnico. Siempre recuerdo hace unos 20 años cuando a la Argentina le impidieron el ingreso del aceite de soja. Ahora, si uno acerca relaciones, es posible que haya apertura de mercados por productos, por lo que yo creo que es importante tener un buen vínculo. Hoy los gobiernos interfieren en el comercio. Los que comercian son las empresas. Los grandes actores del comercio internacional son las empresas. Pero los gobiernos interfieren porque regulan en términos de normas, sobre todo normas no arancelarias, insisto, sanitarias, ambientales, de seguridad, de performance de compañías sociales. Y allí, en términos de condiciones de ingreso, bueno, China es un mercado con el cual hay que negociar para facilitar que los productos del sector privado puedan entrar.
Fíjese que hoy, quizás ya lo vio, hay una columna de Lieto Guadagni que habla de esto a nivel global, que hay que empezar a mirar hacia Asia, precisamente, o el sudeste asiático. Se habla de Singapur y se habla de la India y de China juntos, ¿no? Esto es lo que dice Guadagni: la India y China ya tienen el producto bruto del G7, es decir, algo que tiempo atrás parecía imposible que llegase a suceder, es decir, de todos los países más avanzados del planeta. Ahora, en la negociación, no sé si usted comparte esta idea, ¿no? Esta mirada, esta visión que tiene Guadagni respecto de esos países.
Sí, definitivamente. China, yo diría, el continente asiático en general. Allí dentro, China e India son los más importantes actores, pero el continente asiático en general hoy representa entre el 35 y el 40% de todo el comercio mundial. Por lo que es muy importante tener capacidad de acceso a esos mercados. Insisto, India y China son los más importantes, la India más dinámica, con más crecimiento, sí. China un poco más ralentizada en su evolución. Son dos mercados enormes. Allí, como decía Marcelo en la entrada, en la introducción, también hay que considerar que para entrar en esos mercados hay que tener escala, volumen, atributos competitivos.
Claro, claro. Algo que, por ejemplo, Mendoza fue a ofrecer vino y les encanta el vino argentino, les encanta el vino mendocino, pero no hay con qué abastecerlos. Es decir, el volumen en la escala es impresionante. Entonces, muchas veces se pierde mercado frente a otras naciones. Nosotros ponemos el ejemplo de Chile, ¿no? Con que vamos mano a mano, a veces le ganamos algún mercado y ellos nos terminan ganando a la vuelta siguiente, ¿no?
Eso es consecuencia de muchos años de mala organización económica. La Argentina no tiene escala porque por una economía estatizada, intervencionista, inflacionaria, lo que ha hecho es destruir el mercado de créditos y el mercado de capitales. Entonces las empresas han tenido enorme dificultad para crecer en volumen, escala y dimensión. Y eso es consecuencia de la economía populista que hemos tenido, que impide a las empresas pequeñas crecer.
Ahora, las empresas, por supuesto, del sector privado. Usted decía, el comercio entre las naciones depende de los privados. Aunque con China pareciera que hubiese sido al revés, ¿no? Es decir, los negocios que hicieron los chinos, los grandes negocios, o los que están latentes, o los que se congelaron y demás, siempre fueron con el Estado, ¿no? Recordemos lo que pasó con el kirchnerismo en su momento.
Pero eso no es comercio. En materia comercial, los que compran y venden son las grandes empresas. Distinto es el plano de las inversiones. Ahí sí, en el caso de China, el gobierno interviene más. Porque las grandes empresas chinas, aún privadas, tienen buena relación, yo diría, un vínculo incluso institucional muy sistemático con el gobierno. El kirchnerismo trató de alentar mucha inversión china en la Argentina, el macrismo también,
sí.
Pero la verdad es que la inversión china en la Argentina ha sido muy menor a lo que se esperaba. Hubo muchos anuncios que después no se concretaron. Si uno mira quiénes son los principales inversores en la Argentina hoy, de dónde provienen los capitales de inversión extranjera directa que operan en la economía real en la Argentina, y básicamente vienen de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Suiza, de Brasil, y después aparece China. China ha invertido mucho menos que lo que se esperaba en la Argentina, si bien algunos proyectos hay, pero no en la dimensión de la economía china.
Claro, eso confirmó el cuento fácil este del cuento chino, ¿no? Es decir, en verdad se anunciaron muchas cosas y después no se concretaron. Ahora, quiero pedirle su opinión sobre dos puntos. Primero, ¿cómo puede reducir la pobreza la Argentina, si vamos por el buen camino desde el punto de vista económico? Porque si hay algo que logró China, y lo está haciendo, y los países asiáticos, es reducir fuertemente la pobreza. Y después el crecimiento que han tenido en el índice educativo y formativo. Está muy por arriba de nosotros como países, como un país dentro de una región que viene perdiendo lugares, ¿no?, frente al avance de otras, ¿no? Estamos hablando de Latinoamérica.
Sí, China ha instaurado un régimen político muy peculiar, con una autocracia de partido único, pero que en materia económica, para salir de la pobreza, ha creado un régimen capitalista que ha tenido mucho éxito y que básicamente a partir de la instauración de un capitalismo, es cierto, con cierto tutelaje gubernamental, pero capitalismo al fin, muy marcado, ha recibido muchísima inversión extranjera directa, grandes empresas europeas y americanas presentes en China, que además le ha permitido evolución tecnológica, crear empleo. Ese crecimiento le fue generando a partir de un sistema capitalista, un mercado bursátil, un mercado de crédito, un mercado de capitales, que fue generando esa evolución social. Por lo que yo diría, aún en un sistema político que en mi opinión es criticable, partido único y autocracia, desde el punto de vista económico, la instauración del capitalismo, sobre todo las grandes reformas procapitalismo que China instauró desde hace 50 años, son las que le permitieron esa evolución social. Luego China pudo empezar a tener sus propias grandes empresas, su propia generación de actores relevantes en materia de cadena de valor. En términos internacionales todavía no ha creado tantas grandes empresas mundiales. De las 100 mayores empresas multinacionales del planeta, 60 son norteamericanas y 15 son chinas. Sí. Pero en términos internos es cierto que la evolución social ha sido muy marcada.
Sí, hay en algunos casos como BYD, ¿no?, una empresa que construye autos eléctricos, camiones colectivos y demás, que ha superado incluso a las estadounidenses y algunas europeas. Impresionante el desarrollo que tienen en algunas empresas, ¿no?, en algunos sectores, metiéndose fuertemente en Brasil, por ejemplo.
Exactamente. La verdad es que en Latinoamérica China ha generado proyectos de inversión, pero como hablamos hace un rato, China ha invertido más en otros países de la región, como Brasil o incluso Perú, que lo que lo ha hecho en la Argentina. Yo creo que en la Argentina, otra vez, la mala organización económica ha sido un enemigo, el intervencionismo, el proteccionismo, el exceso de regulacionismo, ha sido un adversario para que haya más inversión china en el país.
Bien, y cerrando, Marcelo, el comercio internacional, ¿cómo ve a la Argentina hoy con Milei? ¿Cómo ve el rumbo de Milei?
Yo diría bien enfocado. A mí me parece que el gobierno acierta cuando busca la estabilización macroeconómica a partir del equilibrio de presupuesto, de la reducción de la emisión monetaria espuria. Coincido en que eso está bien acompañado con el proceso desregulatorio, que es muy importante para generar competitividad. Ahora, claro, todavía hay en materia de comercio internacional cosas pendientes, todavía somos una economía cerrada. Ha habido mucha evolución, mucha eliminación de trabas y obstáculos en el decreto 70 del año 23, en la ley bases, mucha de la regulación que ha puesto en marcha la Secretaría de Comercio, la Aduana, el Banco Central, la Secretaría de Agricultura, pero todavía hay mucho pendiente. Y yo creo que va en buen camino, pero claro, una cosa son los propósitos y otra cosa son las ejecuciones. Claro. A mí me parece que hay mucho por resolver, es bueno que se saque el impuesto país, pero en algún momento habrá que sacar las retenciones, en algún momento habrá que tener un régimen cambiario en el que haya un tipo de cambio de mercado libre y único, y por otro lado también habrá que discutir alguna vez nuestra pertenencia al Mercosur y sobre todo Esto que el Mercosur tiene doble problema, no tiene acuerdo de libre comercio con terceros mercados, debería tener más, y tiene un alto arancel de ingreso de importaciones.
Muchas gracias, Marcelo, que tenga usted buen día. Muy amable.
Igual, gracias a ustedes. Adiós.
Marcelo Elizondo, además de ser analista, es el presidente de la Cámara Internacional de Comercio, que tiene larga data esta cámara, es una suerte de referente que tiene el comercio internacional en América Latina y aquí particularmente en la Argentina.